Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor Moisés Irizarri, especializado en medicina de familia, porque los asesores de vacunas de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos votaron por unanimidad para recomendar la autorización de uso de emergencia de una dosis de refuerzo de la vacuna para el COVID-19 de Moderna. Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, para hablar de varios temas. El Vaticano ha anunciado que recibirá al presidente Joe Biden. ¿Qué se espera de esa reunión? Y además, la Cámara de Representantes aumenta el techo de la deuda hasta diciembre. Iván Jiménez, economista, nos habla de los reclamos por desempleo en Estados Unidos que caen al nivel más bajo desde la pandemia. ¿Qué debemos leer entre líneas? Nancy Álvarez, psicóloga clínica, para hablarnos del anuncio de DC Comics que confirma que John Kent, el nuevo Superman hijo de Clark Kent, es bisexual y lo mostrará en la próxima edición. Y Yomari Goizo nos acompañó, el presentador de Sal y Pimienta y juez de Nuestra Belleza Latina, transmitido por Univisión, que no te puedes perder este domingo la edición que nos tiene preparado. En los deportes, Luis Quiñones nos habla del béisbol de las Grandes Ligas y la clasificación de los Tigers a la serie por el campeonato. Mientras que Moisés Muñoz de TUDN nos habla de la selección mexicana y lo que se espera para los partidos de este fin de semana en la Liga Mexicana. Bueno, vámonos con el doctor Moisés Irizarri, quien es especializado en medicina de familia. Doctor, muchas gracias por estar con nuestra comunidad y con Buenos Días América esta mañana.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Bueno, los asesores de vacunas de la Administración de Drogas y Alimentos en Estados Unidos votaron el día de ayer de forma unánime para recomendar la autorización de uso de emergencia de una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 de Moderna. ¿Esto quiere decir, doctor, que muy pronto tendremos disponible y podríamos acceder a esta vacuna de refuerzo?
Absolutamente sí. Ahora, luego de esta recomendación unánime, que eso se hace luego de haber hecho un estudio, ¿verdad?, exhaustivo, para ver la efectividad de esta vacuna de refuerzo, ahora le toca al FDA y al CDC ambos decidir y recomendar que sí, esto debe hacerse así.
Claro. Doctor, y me llama poderosamente la atención y me gustaría aclararlo porque hay mucha expectativa alrededor del refuerzo, ¿no? ¿Para qué serviría? Según los últimos datos que han arrojado las farmacéuticas, se habla de una máxima cobertura o protección en los primeros 6 meses después de aplicarse la segunda vacuna, pero ¿cuál sería la función de este refuerzo?
Pues mira, hay muchas de las vacunas que nosotros utilizamos, ¿verdad?, anteriormente, como la de hepatitis B, son vacunas que deben permanecer en el cuerpo de nosotros, pues usualmente a lo largo de nuestra vida. Pero como este COVID, ¿verdad?, es algo tan nuevo, últimamente se ha visto que en algunas personas la respuesta inmune, la protección, va disminuyendo con el tiempo. Así que esta vacuna lo que va a hacer es asegurarnos que tengamos esa protección por una mayor cantidad de tiempo. Claro que es posible, y todavía no sabemos, que se tengan que dar otros refuerzos más en el futuro. Así que hay que prepararnos mentalmente a que sea como la vacuna de influenza, que de vez en cuando haya que dar un empujoncito.
Doctor, una pregunta que le quiero hacer, porque creo que queda la duda entre todo el mundo si realmente, como dice el Instituto, como reporta el Instituto Nacional de la Salud, estas vacunas se pueden mezclar unas con las otras. Es decir, podemos utilizar, o sea, un doctor puede o se puede suministrar la Johnson & Johnson, la dosis de Johnson & Johnson, se le puede suministrar un refuerzo de Moderna. Es lo que ellos más o menos están indicando. ¿Esto es así? Y si es así, ¿cuán fiable sería esta mezcla o cuánto podemos confiar en esa mezcla de vacunas?
Pues mira, sin lugar a duda, tienes razón. O sea, sí se pueden mezclar estas vacunas porque, acuérdate, no nos estamos metiendo un virus al cuerpo, ¿verdad? Yo a mis pacientes les explico. Es como tú quieres poder combatir un oso. Así que, un oso que vino a atacarte. Así que yo te estoy enseñando un dibujo de un oso para que tú aprendas a identificarlo. Y resulta ser que otro día, luego que ya se me perdió el dibujo, te traje otro dibujo de un oso, ¿verdad? Y lo estás viendo. Y como quiera, aprendes a identificar aquello lo que tienes que combatir. Sí, de hecho, los estudios hasta ahora han demostrado que entre Moderna y Pfizer, mezclar una y la otra, pues fantástico, no hay ningún problema. Pero aquellos que nos pusimos Johnson & Johnson como la primera dosis, cuando utilizamos una de las otras vacunas, tenemos una mejor respuesta inmune.
Doctor, a su juicio, ¿cuál es ese sector de la población que debería ser primero en vacunarse con este refuerzo?
Definitivamente las personas que están inmunocomprometidas o personas que tienen enfermedades crónicas, aquellos que son fumadores y diabéticos, personas que están en sobrepeso y personas mayores de edad, ¿verdad? Además de aquellas personas que viven en hacinamiento. O sea, son las personas que están en mayor riesgo, y aquellos que trabajamos en la salud debemos pensar en vacunarnos para protegernos no solo a nosotros, sino a todos aquellos que son nuestros seres queridos.
Muy bien, así. Y usted dice que eventualmente tendremos que, y cabe la posibilidad de que nos tengamos que inyectar un refuerzo de cada cantidad, una cierta cantidad de tiempo. O sea, que esto no va a ser algo, una solución permanente. Hay que irnos, como bien usted dice, acostumbrando y haciéndonos del pensar de que esto es como la influenza. Va a tener que uno reforzar constantemente esta vacuna. Importante
sí, de saber eso, doctor. Debemos estar, sí, como tú dices, debemos estar preparados mentalmente para eso.
Doctor, muchísimas gracias por estar esta mañana en Buenos Días América, y esperemos pues que esto vaya para mejor.
Cómo no, un abrazo, gracias a todos.
Un abrazo, gracias a usted. El doctor Moisés Irizarri, especializado en medicina de familia. Bien, vamos a conectar con Yane Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca y parte de esta familia. Yane, muy buenos días, feliz viernes, y ya Don Cheque te tocó la puerta.
¿Verdad? Tengo que chequearnos, ¿eh?
Bueno, cuando no tiene mucho dinero, Eric, Juan Carlos, uno no sabe cuándo llega.
Eso se da uno cuenta, pues. Yo sí estoy pendiente, los 14, los 30 o los 29, sí. Dios mío, que llegue, ¿sí? que llegue, pero me doy cuenta que Janet es una mujer disciplinada que mantiene su buen colchón de ahorros y no está pendiente de la cuenta.
No, que va, es que todo va al daycare del niño, al mortgage, entonces como que para qué chequear.
Sí, señor. Bueno, Janet, vámonos a entrarnos en la noticia, y es que Joe Biden ha promulgado la ley que eleva el techo de la deuda de Estados Unidos, y es que este instrumento fue aprobado la semana pasada por el Congreso tras intensos debates, ¿no? Esto verdaderamente fue intenso.
Sí, verdaderamente intenso, y lo va a volver a hacer ahora en diciembre cuando se vuelva a acabar el dinero. Lo único que esto hace es dar un colchón, una curita para que las personas que dependen del gobierno, que reciben cheques de seguro social y otros beneficios, no se queden sin su dinero. Pero es eso, una extensión, y ambos partidos tendrán que ponerse de acuerdo nuevamente a ver qué van a hacer en diciembre con esto. En diciembre no solo se acaba el dinero para pagar las cuentas del gobierno, pero también se acaba el dinero del presupuesto de este año, y aún no se ha aprobado un presupuesto para el próximo año fiscal, que ya estamos en el próximo año fiscal que empezó el 1 de octubre. Así que hay una gran tarea por hacer aquí en Washington, económica, para seguir manteniendo el gobierno a flote, y vamos a ver cómo se desenlaza todo esto.
Mejor dicho, imposible, es imposible expresarlo de mejor manera. Janet, lo que yo quisiera preguntarle, siguiendo con ese mismo tema, ¿usted cómo siente el ambiente en Washington? ¿Están las cosas dadas para que pueda avanzar una negociación en diciembre, o estamos a puertas de un nuevo cierre del gobierno federal.
Están de vacaciones. Mira, después de que... sí, esa es la realidad, aquí no hay nadie. Después de que se aprobó el techo de... se aprobó aumentar el techo de la deuda, y después de la... cuando fue hace dos semanas que tuvimos esa semana tumultuosa aquí en Washington, que nadie... no nadie, que los demócratas, porque hay que decirlo muy claro. Los republicanos aquí todos estaban en un partido muy unido, pero los demócratas no se ponían de acuerdo. Todos se fueron a su casa, están legislando desde sus distritos, y cuando regresen en las próximas semanas es que empezarán estas peleas. El presupuesto sigue siendo un problema muy crítico, porque el presidente Biden quiere que se pase lo que se llama esta resolución presupuestaria, que incluye muchísimas cosas que a lo mejor no tienen que pagarse inmediatamente, pero son servicios sociales que los demócratas quieren que se implementen. Y los republicanos dicen que es demasiado costoso. Y dentro del propio Partido Demócrata hay demócratas que dicen que no se tiene que gastar tanto dinero en este momento. Así que vamos a ver si en las próximas semanas o el próximo mes deciden, porque esto se tiene que resolver antes del 3 de diciembre, que es la fecha hasta la que se ha extendido todos estos temas presupuestarios.
Definitivamente, el nuevo plan del Senado para indocumentados también se limita a una protección de deportación. Un tema largo, discutible y muy polémico, Janet, por lo que ha pasado recientemente.
Sí, mira, ese también es otro punto de disputa aquí en Washington. Para los que no sepan, los demócratas quieren incluir una vía a la ciudadanía a través del presupuesto, este mismo presupuesto del que estamos hablando y del que ha sido tan polémico. La parlamentaria, que es la asesora política o legal, más bien dicho, no política, la asesora legal del Senado, ya dijo que no al plan A, dijo que no al plan B, y ahora le ha presentado un plan C, que ya no incluye una vía a la ciudadanía, que simplemente sería una protección migratoria para que no se deporte y para proteger de alguna manera a millones de indocumentados, pero sin una vía a una tarjeta verde o a una ciudadanía. Entonces, ya ahí empieza a haber un poco de descontento por parte de la propia comunidad, que ha dicho y sigue manifestándose por todo el país diciendo: esto no fue lo que nos prometieron, ni fue por lo que nosotros salimos a hacer campaña por muchos de ustedes, así que vean cómo van a cumplir por algo mejor. Pero los demócratas, por su parte, dicen que no pueden sacar a la parlamentaria, no la pueden despedir así porque sí, porque ella se ha opuesto a tener inmigración como parte de este proceso presupuestario, y que seguirán negociando con ella para tratar de lograr algo. Pero igual que el presupuesto, se tiene que resolver para principios de diciembre. Sí. Si inmigración no cabe en eso, va a ser muy difícil lograr algo migratorio el año que viene.
Y lo delicado de esta situación, Janet, es que ya los resultados de lo poco que ha podido hacer el presidente Joe Biden alrededor de los hispanos, pues lo estamos viendo en las encuestas. Resulta que se conocieron los resultados de la investigación del Centro de Investigación Pew, valga la pena la redundancia, donde el nivel de popularidad, de aceptación del presidente Joe Biden entre los hispanos y los afroestadounidenses, pues cayó sustancialmente. Del 72% que tenía, que aprobaban la gestión del actual mandatario, pasaron a un 56%, una cifra bastante, bastante baja. ¿Preocupa esto en la Casa Blanca?
Yo creo que sí, ellos no lo dicen, son 16 puntos porcentuales muy importantes. Acordémonos que tanto los afroamericanos como los latinos le dieron una victoria muy grande, pero también muy importante en estados como Arizona, como Georgia, que estaba muy era una batalla campal, y fueron esos, las minorías, los que le dieron la victoria con un pequeño margen al presidente Biden. Y el año que viene es año de campaña, es año de elecciones, año donde los demócratas en estos estados pudieran perder escaños por esta, lo que dicen los latinos, falta de acción por parte del presidente, donde ellos pensaron, como yo entrevisté a muchos comenzó esta semana para esta historia, de que con un presidente nuevo iba a haber una vida mejor y soluciones a sus problemas. Y seguimos 9, 10 meses después en las mismas, como dicen ellos. Y para los afroamericanos también hubo promesas de proteger el derecho al voto, de aumentar el salario mínimo, de hacer más sobre la justicia racial. Y son cosas que no se han visto. Entonces son temas muy importantes para estas comunidades, para nuestras comunidades, para las minorías, de las que la Casa Blanca dice, sí, tenemos el gabinete más diverso en la historia, hemos hecho muchísimo durante la pandemia para las minorías y nos siguen apoyando abrumadoramente, pero la realidad es otra y vamos a ver cómo se refleja esto en las elecciones de medio término y si va a perder la minoría, la mayoría, la escasa mayoría que tiene en la Cámara o en el Senado el presidente por estas promesas incumplidas.
Janet, ayer lo compartíamos como noticia, pero queríamos conocer tu impresión sobre Biden visitando al Papa Francisco cuando ya esté allá en el Vaticano este mismo mes como parte de una gira de 5 días por Italia y Gran Bretaña. ¿Qué se supone que se hablará en ese encuentro?
Sí, mira, sabemos que el presidente, su esposa son personas muy religiosas, muy católicas. Presidente va a misa, si no todos los domingos, casi todos los domingos, así que me imagino de una manera, en un ámbito personal va a ser para él un honor y algo muy importante para su fe y su religión, pero también es algo importante para la nación. El Papa ha sido muy vocal en muchos asuntos de sociedad, también sobre la vacuna, y yo creo que van a hablar, según la Casa Blanca, sobre todo de cómo salir adelante con todos los problemas sociales que enfrenta el mundo, el cambio climático, la pandemia, por supuesto, que todavía estamos en medio de ella, y nada, es las audiencias enfrente del Papa usualmente no concretamente resuelven un problema, pero sí dan un aliento de que hay comunicación entre ambos lados, y para yo creo que sobre todo para el presidente va a ser algo muy, muy importante dada su fe y su religión.
Pues no por poco es el segundo presidente en la historia de los Estados Unidos en ser católico, algo que es importante, que tiene un valor bastante simbólico, Janet, y que puede ser determinante al momento de tomar las decisiones del mandatario. Y pues recordando también que es un hombre de edad avanzada, lleva muchos años siendo tan creyente.
Así es, y él usa y lo ha dicho, ¿no? Lo dice públicamente, no lo esconde, que su fe es muy importante en cómo él toma sus decisiones, pero también son decisiones de una persona demócrata que también se le ha cuestionado su fe cuando ha dicho su postura en cuanto al aborto, por ejemplo, o a otras temas sociales, pero bueno, sí, es un hombre de fe y siempre habla de Dios y Dios por delante.
Janet, yo sé que tú esto no lo escuchaste, pero como yo no soy escaparate de nadie, Juan Carlos dijo el día de ayer o hace un par de días que tú eras su amor platónico, ¿no? Y eso excusándose y faltándome el respeto porque me compró a mí, a Paula Lama.
Faltándole el respeto.
Y a Etel Colato unas escobas para supuestamente él renovar nuestro vehículo, ¿no? Nos ha dicho bruja y le pregunté, bueno, pero si hay otra mujer dentro del equipo de Buenos Días América, esa es Janet, ¿por qué no le compraste una? Y él, bueno, empezó a decir un poco de tonterías, ¿qué te parece?
Un poco de tonterías, no, yo dije que Janet era una mujer moderna, efectivamente dije, Janet es una especie de amor platónico que yo tengo, una mujer casada, yo soy un hombre casado, pero a ella no le va a comprar una escoba, le compro una aspiradora, porque ella tiene derecho a un vehículo que se mueva con motor.
Ya, desde aquí sí me voy a meter. No permitas que esto suceda. Usted es una mujer seria de la noticia. No permita que estos dos la involucren en ese tipo de conversaciones.
Ay, pero me han hecho el día. Me han hecho el día. Mira, Juanca, si tú me vieras a las 8 de la mañana un viernes, ahí sí de bruja.
Nos vamos de inmediato con Iván Jiménez. Él es economista. Muy buenos días, Iván. Qué placer tenerte de nuevo.
Muy buen día, muy buen día. Es un honor estar nuevamente.
Hoy ponemos en la mesa el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo. Cayó por debajo de 300,000 la semana pasada por primera vez en 19 meses. ¿Qué hace que esto ocurra, Iván? ¿Y cuál es la lectura desde tu punto de vista como especialista en materia económica?
Claro, lo que estamos viendo es justamente la salida de lo que vendría siendo los flagelos de la pandemia. O sea, estamos saliendo del desliz que tuvimos producto de la pandemia. Recordemos que en abril del año pasado se perdieron en un mes 4.9 millones de empleos. Todos teníamos que estar en casa, había mucha incertidumbre. Estas cifras son muy alentadoras porque lo que está demostrando es que ya estamos llegando a niveles donde ya la gente está pensando volver a trabajar, ya hay niveles de vacunación y de inmunidad que se están acercando al número de inmunidad masiva.
Iván, buenos días. ¿Sabe que de todo este fenómeno lo que me llama la atención es que vemos un descenso en la aplicación para el subsidio de desempleo? Sin embargo, los propietarios de ciertos segmentos de la economía nacional, como la hotelería, el turismo, los restaurantes, todo lo que tiene que ver con la hospitalidad, pues siguen sin llenar estas plazas de trabajo. Y lo que yo me pregunto es, ¿a dónde se están yendo estos empleos? ¿Será que se están dedicando al emprendimiento o qué está pasando?
Bueno, hay que ver que sí es una combinación de muchos factores. Por un lado, el lugar de empleo es importante, el clima laboral, las encuestas que hemos hecho, el clima laboral es importante, la oportunidad de ascender es importante, tener comunicación es importante. O sea, en el trasfondo tienes otra dinámica y es que las personas han encontrado cómo hacer dinero fuera de la oficina o fuera del lugar de trabajo. Y eso es saludable para la economía al final del día, porque lo que está haciendo es catalizando el emprendimiento, y somos un país de emprendedores y eso es parte de lo que ha ocurrido. ¿Qué existe? Ciertamente hay posiciones que dan dificultad para que las personas acepten esos empleos, pero recordemos también que hay una transición generacional y la nueva generación no necesariamente quiere ser mesero o trabajar en mantenimiento y demás. Entonces, tienes por un lado una población envejeciente que está retirando y otro lado una que está entrando a la fuerza laboral, donde tal vez las posiciones disponibles no son tan apetecibles para esa generación. Ese es uno. Y dos, hemos vivido un año sin los golpes de ir a una oficina, a un lugar específico, y eso ha cambiado la psiquis, pero eso es un proceso de transición. Quiero que entiendan que esto no es para siempre. Esto tal vez es un tema que en los próximos 9 a 12 meses vamos a ver la reintegración laboral, pero no necesariamente en las mismas posiciones, con las mismas condiciones. Creo que el empleador tiene que medir cómo va a traer talento a su lugar. Y ese es un gran factor que va a hacer que esta economía vuelva y surja a niveles de normalidad.
Iván, quiero hacerte la siguiente pregunta porque en el calor de la noticia, en la efervescencia por creer que los demócratas lo hacen bien o que los demócratas lo hacen mal, que el republicano, que este toma decisión y se inmiscuye la política en todas estas decisiones, ¿cómo miramos después de tantos meses las ayudas que ya hoy el gobierno no está dispuesto a seguir dando? Más allá de la de hijos, que continúa siendo un apoyo para las familias, estas ayudas que dio el gobierno, ¿sirvieron para que hoy veamos esos números? ¿Tú cómo puedes explicarlo o digerirlo después de tantos meses?
Es importante entender por qué dieron la ayuda. La dieron no porque la gente estaba en sus casas, la dieron porque el gobierno le dijo a las personas: quédense en su casa, cierren sus negocios. Entonces, tenían que, ya que obligaron a que uno se quedara en casa y que cerraran los negocios, tenían que darle un aliciente para que las personas pudieran sobrevivir estos tiempos. ¿Qué pasa? Eso no es para siempre tampoco. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Hemos visto que no obstante pararon la ayuda, por ejemplo, en estados como la Florida, estados a través de la nación, todavía tienen dificultad encontrando empleo, manía. O sea, no era la ayuda, señores. Era que estamos en una pandemia, que todos conocemos a alguien que ha fallecido. Pero si no nosotros lo conocemos, alguien de nuestro entorno conoce de alguien que ha fallecido. Son más de 700,000 personas que han fallecido. Entonces, estamos hablando de una crisis de salud que fue lo que provocó esa ayuda. Entonces, eso, el hecho de que estemos transitando fuera de ahí es saludable también. ¿Para qué? Para que las cosas vuelvan a la normalización. Pero ya nadie lo están obligando a que se quede en casa. Todo el mundo tiene la oportunidad en este país de tener una vacuna. Si elige no hacerlo, es otra decisión. Pero por lo menos la razón principal no era la ayuda. Y recordemos que eso fue una ley bipartita. O sea, tampoco fue que un partido la eligió y otro no. Y segundo, ocurrió, gracias a Dios, en dos administraciones, tanto en la republicana como en la administración demócrata, porque no se trata de un tema político, se trata de una crisis de salud que se tradujo en un paro económico.
Iván, ¿y estamos ya a tiempo de poder hacer un balance final, o quizás todavía sería muy temprano, de lo sucedido económicamente con esta pandemia? Se lo digo porque tenemos también el ejemplo de lo que se vivió en Suecia, una nación europea desarrollada que no cerró sus fronteras, que no cerró su economía, pero que al final también fue víctima de los estragos causados por el coronavirus, sin que la economía se viera tan golpeada como la de Estados Unidos y como la de muchas potencias más.
Claro, pero son dos dinámicas distintas. O sea, Suiza es diríamos, la bóveda del mundo. Su economía es de productos de bien refinados, también no tienen una condensación urbana tan grande como la tienen otros países, y es una pandemia y por ende fue afectada. Pero la belleza de respondiendo a que dónde estamos en el transcurso, se perdieron por decir 5 millones de empleos. Para recuperarles a la tasa de crecimiento de 300,000 al mes, estamos hablando de que faltan por lo menos un año, año y medio para que estemos a la par. ¿Qué ocurre? Yo creo en el emprendimiento, que es lo que ha llevado este país al próximo nivel. Y creo que vamos a ver un surgimiento económico mayor. Lo bueno de esta pandemia fue que los intereses bajaron, que las empresas del S&P 500, las 500 más grandes de los Estados Unidos, casi todas refinanciaron sus deudas a niveles por debajo del 3%, que la deuda nacional también se reestableció, donde pusieron más del 80% del peso de la deuda a una duración de más de 20 años, a unas tasas de interés por debajo del 2%. Entonces, si vemos la salud económica del país hoy día, los bancos tienen más de 5 trillones de dólares en cash, en efectivo. Previo a la pandemia era 4. O sea, lo que ha ocurrido es que esto así, por un lado ha sido un padre, pero por otro lado ha sido el gran ahorro de la nación americana y la revaluación de muchas cosas en nuestras vidas, que al final del día creo que vamos a salir muy bien, porque aquí hay infraestructura, hay ley. Y sobre todo, lo que aprendieron de las lecciones de las crisis anteriores es liquidez y tiempo. O sea, dale liquidez a la economía y ofrécele el tiempo para que salga del hoyo. Y eso es, creo que, lo que han hecho. Y vamos a ver que después de esto va a haber un resurgimiento muy saludable, porque lo estamos viendo precisamente por los problemas logísticos. No puede una nación símera depender de otra para que le haga sus cosas. Y creo que lo estamos presenciando un resurgimiento industrial norteamericano.
Qué fácil es entenderte, bueno, Iván. Y te voy a decir algo. Mi esposo es economista, y cuando él habla de sus cosas y de su materia, a veces digo, oh my God, qué complicado. Y él me dice, la economía no es complicada, es lógica. Pero no sé si te pasa, Juan Carlos, cuando uno escucha a alguien como Iván, uno después dice, ya entiendo, ¿no?
Es que, ¿sabe, Iván? Yo le he querido siempre hacer una pregunta. ¿Usted ha sido alguna vez profesor, docente universitario?
No, pero lo que hago es que leo mucho, Carlos. Entonces, como toda mi vida me gustó la matemática. La matemática consiste en simplificar algo complicado, hacerlo simple, porque uh-huh. tiene una esencia, tiene una razón de ser. Entonces, todos tenemos tal vez una fortaleza. La mía es tal vez coger un concepto abstracto y tratar de hacerlo simple, explicárselo de una manera que esté en su denominación mínima, para que se entienda y entender que no hay nada más importante en nuestras vidas que nuestra familia y el bienestar de nuestra familia, y eso tiene una razón, una raíz en el terreno de la economía. Mientras el mejor sea el bienestar económico de nuestros hogares, y eso tiene un beneficio para todos. Entonces, para mí es parte como de un evangelio de poder compartir la idea con las personas para que tengan para que cuando oigan el término economía sea algo uh-huh. que lo puedan entender.
Iván, te voy a hacer un segmento en este programa que diga o que se titule ya entiendo, con Iván Jiménez. Gracias por estar con nosotros.
Es un lujo, gracias a ustedes, y que tengan un fin de semana espectacular a ustedes y todos sus oyentes.
Nos vamos con nuestra próxima invitada, ya ella está lista y conectada con toda la audiencia de Buenos Días América. Se trata de Nancy Álvarez, psicóloga clínica, que hoy viene a abordar, de hecho, nuestro tema del día. Muy buenos días, doctora, gracias por estar nuevamente en nuestro programa.
Gracias a ustedes, ahí me va
Sí, señor. Allí le escuchamos. Bueno, tratando el nuevo Superman que hace pública su orientación sexual, esto ha desatado una gran polémica entre los fans que consumen los cómics y además la gente común que está en las redes sociales y opina al respecto. ¿Usted cómo lo ve como psicóloga, doctora?
Normal, porque es que tenemos que aceptar que esas personas existen, que son como nosotros, que son seres humanos que aportan muchísimo a la sociedad. De hecho, son grandes artistas casi siempre y aportan mucho a la sociedad. No deciden ser así. Entonces los niños lo están educando en la escuela de una manera que a mí no me gusta. Podemos hablar de eso después. Pero esto no tiene nada de malo. Lo que tienen es que estar listos los padres para explicarlo cuando los niños pregunten. Porque es que lo van a ver en la calle, se lo están diciendo en el colegio. No podemos seguir con esta conspiración del silencio. Ah, en la casa no hablamos de eso. ¿Cómo no vamos a hablar de eso? Es una realidad que tenemos que aceptar y acostumbrarnos a vivir con ella.
Sí, Nancy, la pregunta que muchos se pueden estar haciendo es si vale la pena inmiscuir a un personaje de unas tiras cómicas como Superman en luchas sociales, porque no solamente este nuevo personaje está abordando el tema homosexual, reconociéndose abiertamente homosexual, sino que también está abordando otros temas. Está en la lucha contra el calentamiento global y varias cosas más. ¿Sí logra generar un impacto en las nuevas generaciones el que un personaje tan icónico se ponga esa camiseta de batalla y nos enseñe, vayamos de la mano aprendiendo, que debemos ser más incluyentes, más tolerantes, más respetuosos?
Claro que sí, yo pienso que es una táctica que ya están tomando todas estas personas. ¿Por qué? Porque es que tenemos que acabar de aceptarlos. Ya está bueno, o sea, son muchos años peleando por esto, explicando esto, y no podemos tener al 10% de la población aislada, ni sintiéndose como que es un ciudadano de segunda categoría.
Doctora, preguntaba que los maestros y los padres son los que están teniendo mayor problema con este tipo de temas porque no lo saben manejar, no lo saben llevar algunos de ellos, no quiero generalizar. Entonces, ¿cuán importante es saber cómo manejar este tipo de temas como papá y como maestro? Porque los niños van a preguntar y van a tener sus dudas cuando esta revista de cómics salga. Y además de eso, ¿cuánto hay que exponerlos a este tipo de información?
Fíjate, yo creo que todo lo que se le puede explicar a un niño y quiera entrar en contacto con eso, es normal. Porque es que no podemos, o sea, en la época mía al menos, ustedes son más jóvenes que yo, hablar de homosexualidad era pecado mortal. O sea, yo me eché la Iglesia Católica en contra y el arzobispo andaba buscando mi cabeza, porque yo en los 80, en República Dominicana, defendía a los gays y a las lesbianas. Entonces, y llevaba personas transgénero, como se decía en esa época, a mi programa de televisión. Entonces, hay que chocar a la sociedad. Es una realidad. Tenemos que aceptar. Y me parece buenísimo que él esté en contra del calentamiento global, porque nos vamos a asar o nos vamos a ahogar con el agua si no hacemos un pare. Yo estoy muy contenta de que muchos, ojalá fueran más, de la gente de como mi hija y más jóvenes que ella, primero defiendan que no haya discriminación contra las personas afroamericanas ni de ningún tipo, ni blanco, ni que tengan los ojitos palados. No, son seres humanos, hay que aceptarlos. Y que luchen contra la igualdad, porque todos, mi hija, el que le habla más de un gay, que se prepare, porque hasta un tropón se puede llevar. Entonces, los muchachos jóvenes están claros de que hay que incluirlos, tienen amigos gay. Mi hija se crió entre gays, porque yo, además de cantar y hacer televisión, hacía teatro. Y gracias a Dios, siempre, los mejores actores son gays, los mejores bailarines son gays. Y entonces, dejamos o no, yo tengo muchos amigos gays y son muy buenos amigos. Y mi hija los adora. Y donde quiera que los ve, mira, la carga como si fuera una niña todavía. Y ella lo que no entiende es por qué la gente no hace lo que ella hace, que es aceptarlos.
Yo quisiera anexarle a la pregunta de Eric la edad. ¿Cuál es la edad ideal o cómo podríamos nosotros manejar? Porque no es lo mismo hablarle de sexualidad a un niño de 7 años, que es mi caso, que un adolescente o un muchacho que ya está entrando a la adolescencia. ¿Eso tiene algo que ver? Se lo digo porque mi hijo ve que yo le doy un besito en la boca a mi esposo y él ya quiere ir al colegio a buscar una novia y darle un besito en la boca. Entonces yo le tengo que explicar que hay edades para todo, que él todavía no tiene edad para eso. Pero el tema que hoy nos ocupa sobre la mesa y me lleva a preguntarle, ¿es válido basar la relevancia de un personaje en su preferencia sexual y en qué momento debemos hablarle a los hijos de esto?
Pero fíjate, no es solo en su preferencia social, sexual, que a mí no me gusta esa palabra, yo digo orientación sexual, porque nadie, nadie decide de quién se enamora. O sea, eso no es algo que tú prefieres o no prefieres, es algo que tú sientes y que tú no puedes controlar, porque cuando tú te enamoraste y punto, ¿verdad? Eso nosotros no lo manejamos. Sí me parece importante que esa pregunta se le haga a los que están educando a los niños de 5 años, diciéndoles que el género no existe, que es una construcción social, que los psicólogos y todos los terapeutas y los psiquiatras son los responsables del gran problema que hay en la sociedad, y que nosotros todos somos los responsables de que los gays y los transgéneros, las personas con disforia de género, como cada día le cambian el nombre, son diferentes y hay que aceptarlas. Esa gente se está matando. Los índices de muerte entre las personas transgénero da miedo, de suicidio por el rechazo de nosotros. Ahora, que le expliquen eso a niños de 4 y 5 años, de otra serie de cosas que esos niños no entienden, eso sí me parece un disparate. Porque el niño se confunde, porque quien se lo está explicando no es un experto, ni va a saber qué contestar a las preguntas de ellos. Y eso está pasando en muchas escuelas en este país. Y nadie ha dicho nada. Y pero eso sí.
Además, Nancy, yo iría un poco más lejos. Se les está diciendo que el ser homosexual es una enfermedad. Y nada más absurdo y nada más equivocado que asegurar esta barbaridad. O, por ejemplo, ir un poco más lejos. Esta persecución no es nueva. En la Segunda Guerra Mundial, las personas homosexuales, las personas con una orientación sexual diferente, que creo que es parte de nuestra riqueza, la diversidad, eran asesinadas, eran llevadas a campos de concentración, en los metros en Europa, en algunos países, lo hemos visto en España, son golpeados casi hasta la muerte. ¿Por qué? Porque no nos estamos educando en un mundo tolerante, en un mundo que entienda que la vida es de colores, no es de blancos y negros, también hay tonalidades de grises.
No, y que las diferencias nos hacen crecer, así de sencillo. O sea, yo repito, casi todos mis amigos, porque tengo amigos que son heterosexuales, son gays, y me siento muy orgullosa de ser su amiga, porque son gente deliciosa, son gente cariñosa, son gente solidaria, porque han sufrido tanto rechazo, han sufrido tanto, que esa es la situación. Ellos se volcan entonces en cosas positivas. Habrá algunos que no son maravillosos, pero mi experiencia, ya te digo, son gente de mucha calidad y gente que han aportado mucho a la sociedad. Un Miguel Ángel que hizo la Capilla Sixtina, era gay. Si así tú te pones a buscar, nosotros porque quizás no queremos ver. Además que no podemos juzgar a una gente por su orientación sexual. Y tenemos que enseñarle a los niños que hay gente que les gusta una persona de su mismo sexo con naturalidad. Y hay otros, que somos la mayoría, que nos gustan de sexo contrario. Pero eso es todo, es toda la diferencia. Ya sé que el transgénero es un poco más difícil porque es un cuerpo que cambia, una persona que nació en un cuerpo equivocado, y eso nos va a costar un tiempo lograr que la gente lo acepte, pero tenemos que empezar a luchar ya.
Así mismo es, doctora, y los niños imitan mucho, y eso es algo que le preocupa no solamente a papás y a los profesores, pero le preocupa también a hermanos, tíos, a todo el mundo. Y puede llegar a la casa un niño que haya leído este cómics, o papá lo compró el cómics porque disfruta esa colección, y lo lee y empieza a imitar esto. ¿Cómo procesa un papá ese momento y le deja saber, le hace qué tipo de preguntas, o en qué momento también se pueden hacer ese tipo de preguntas? Y cuando digo momento me refiero a la edad, pero por lo menos cómo se enfrenta esa situación de que el niño o está imitando a este personaje que leyó y vio, o posiblemente tiene unas tendencias, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que los niños no son gay, ni son heterosexuales, ni nada de eso. O sea, es ese can que me digan a mí, y me lo dicen mucho, que yo sabía desde chiquito que yo era gay. Eso es imposible. La orientación sexual se define en, y yo tengo un PhD en sexología, que esta fue mi tesis, orientación sexual. Entonces yo de eso sé, porque lo vi en profundidad. Realmente sí existe la orientación sexual. APA dice que sí existe, no está de acuerdo APA, que es la Asociación de Psicólogos Americanos, ni con decir que somos fluidos. O sea que hoy yo amanezco heterosexual, pero esta noche yo me siento asexual y pasado mañana me siento bisexual. No es verdad, nadie vive en esa locura. Puede haber gente que se mueve en el espectro, pero no que todo el mundo vive en esta locura de que yo soy asexual, yo soy bisexual. Dejen a los niños ser cuando crezcan. Es nada más decirle, cuando tú estés más grande, tú vas a sentir de quién te enamoras, y cuando tú te enamores de un hombre, si eres hombre, bueno, entonces eres homosexual. Y explicárselo así, y decirle que él no tiene que estar imitando a nadie, que él tiene que hacer según su cuerpo, su mente, sus sentimientos le digan, vivir eso. Decirle que hay gente que es así y que hay gente que es de otra forma, ¿tú entiendes? Porque sí. A la larga, aunque esos ejemplos influyen, pero a la larga es esa relación con sus padres, aunque sean dos hombres, aunque sean dos mujeres, lo que
doctora,
va a ser.
El chat está reventado de muchas personas que están conectadas con nosotros en el Facebook Live. Vamos a hacer una pausa al aire. Ella es Nancy Álvarez, psicóloga clínica, acompañándonos con este tema del día. Ya regresamos.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Bueno, y estamos de fiesta porque como siempre los fines de semana y sobre todo las pantallas de Univision ofrecen Sal y Pimienta y también Nuestra Belleza Latina, que tiene episodios sumamente interesantes e historias muy, pero muy interesantes. Pero hoy tenemos a alguien de la casa compartiendo en Buenos Días América. Yomari Goizo está con nosotros, presentador de Sal y Pimienta y además juez de Nuestra Belleza Latina. Yomari, qué bonito tenerte de nuevo en este programa. Ya tenías rato que no nos visitabas.
Yo sé, es que no me invitáis, ya no me queréis. Me siento no querido. Me siento, chico, que no soy nadie.
No sientas eso, que aquí te queremos y te amapuchamos. Oye, Yomari, ¿cómo es esto de ser juez y además presentador de Sal y Pimienta? Porque ahí también se habla de Nuestra Belleza Latina. ¿Es difícil llevar las dos cosas? ¿Cómo intentas obtener ese equilibrio?
No siento que sea difícil. Bueno, yo pienso que todo en la vida es equilibrio. A mi madre no le hablo igual que a mis amigas no le hablo igual que a mis amigos. Entonces creo que en la vida todo es equilibrio y buscar el equilibrio en cada posición que estés en la vida. Desafortunadamente, Sal y Pimienta se ha convertido en la crítica contra Yomari, así que David Salomón llega todos los domingos a destruirme. Entonces digo, bueno, igual Diosito me puso en esta posición para defenderme. Pues no sé, vamos, voy. Yo creo que mi personalidad es muy marcada y sé cómo cuando soy juez y cuando soy presentador, y yo mismo me puedo criticar a mí mismo y decir eso como juez lo hice horrible. Pues no sé, o sea, tengo esa personalidad. No sé si funciona o no, pero yo no lo veo tan complicado.
No, funciona maravillosamente, Yomari. Lo que yo me pregunto es, y se lo digo porque yo sería incapaz de ser juez de un show como Nuestra Belleza Latina, porque para mí todas son ganadoras, todas son bellísimas, todas son espectaculares, mujeres súper completas. ¿Cómo se hace?
No, me encanta que tú eres tremendo. Yo te he escuchado alguna vez los chistes tuyos. Pero
¿los chistes? Qué malo es contando chistes, Juan Carlos.
¿Aló? Lo estamos escuchando, Yomari.
¿Aló? ¿Se cortó?
Sí, volvió el audio. Arranque de nuevo, por favor.
¿Se cortó? No sé si se cortó o no se cortó.
Sí, se cortó, por favor, comience de nuevo.
¿Me estás escuchando?
Sí.
Ah, ok. Yo pienso que no estamos aquí decidiendo si una es bella o no es bella. No estamos haciendo eso. Estamos viendo si tiene un talento. Todas las mujeres son bellas, pero igual no es este su lugar donde más va a brillar. Entonces yo creo que queda un poquito el resentimiento, queda un poquito aquella mentalidad del reinado de belleza, nada más gana la más guapa y las demás se van a casa. Yo creo que Nuestra Belleza Latina está en otra situación en la vida en la que realmente todo es parte importante. La imagen es importante, que la gente conecte contigo es importante, que la gente se sienta atraída a esa persona es importante. Pero en la televisión, no sé qué pensáis ustedes, en la radio, en la televisión, hay que tener un talento. O sea, la imagen es importante, pero sin talento no llegas a ningún sitio. Entonces estamos buscando eso y estamos un poco, bueno, la gente le dice juzgar. Yo pienso que estoy dando mi crítica para que sepan lo que está bien y lo que está mal y lo que pueden llegar. No sé qué pensáis, porque yo hablo mucho. Se cortó el
A ver,
el
ahora no me escuchas.
Yomari volvió.
Sí, volví, Dios mío. Digo, ¿me estabais insultando o algo?
No, yo, para nada.
Sí. No, sí, Juan Carlos te estaba insultando. Menos mal que no escuchaste todo lo que te dijo.
Ay, no lo quiero saber, no importa. Lo que dijiste, Yomari, bien dicho está.
Estábamos hablando, y justamente hablar de la dinámica de Nuestra Belleza Latina, porque hemos visto el ambiente bastante caldeado.
Las opiniones siempre son... Yo pienso que cuando uno es honesto, nadie está de acuerdo. Si uno se pone honesto, yo estoy con mi familia, y si todos son honestos, cada uno tenemos una opinión muy diferente de la vida. Entonces siempre va a haber un argumento. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a la hipocresía políticamente correcta. Yo creo que entre Adal y yo, lo que pasa es que nos respetamos, pero yo tengo una opinión muy diferente. Y obviamente puede llegar Adal, que es un hombre pues mayor que yo y tiene una trayectoria 100.000 veces más grande que la mía, y dar una opinión, pero I'm sorry. Yo, en mi mundo de Yomari, mi opinión también vale y lo que yo pienso es lo que yo pienso. Entonces, yo voy a pelear por mi opinión porque pienso que en mi cabeza es válida, y él va a pelear por la suya, y yo no me voy a rendir tan fácil, y asumo que él tampoco. Desde ahí vienen los argumentos, y obviamente la gente me empiezan a insultar, y me imagino que le empiezan a insultar a él, porque unos están conmigo, otros están con él, pero a mí es parte del show. O sea, a mí no me da miedo decir lo que pienso, porque lo digo intentándolos ayudar, porque ¿de qué me sirve decir todo estuvo bonito si realmente pienso que lo hicieron mal y no se van a dar cuenta?
Yomari, hay muchas personas que se preguntan cuando vemos situaciones como las cachetadas o los insultos que las hemos visto en el programa. Hay quienes se preguntan si todo esto hace parte del show televisivo o realmente los ánimos se calientan a ese nivel.
Dime dónde han estado las cachetadas. En mi cara no han pasado ninguna cachetada. O sea, cachetadas en el sentido... No, tú no eres fácil. Yo creo que nuestra jefa nos deja ser nosotros. Tú sabes que hay veces que hay jefes que dicen no, yo no quiero conflicto. Yo no quiero no sé qué. Yomari, cuidado, calmado. Y otras veces te dicen, no, tú da tu opinión, tú sé tú. Entonces yo creo que a nosotros nos dejan ser nosotros. Hay tensión, claro, cuando pasa cualquier cosita así, hay tensión. Independientemente si la gente piensa que es precreado o no, siempre hay tensión. ¿Por qué? Porque nosotros todos tenemos un ego. Independientemente que yo le diga a una amiga mía, no, dime que se me ve la ropa horrible, no me importa, pero cuando me lo dice y la gente reacciona, ahí aparece mi ego y digo, igual no me gustó tanto la idea. Entonces siempre va a haber una reacción, siempre, y no siempre va a ser a favor de uno u otro, pero bueno, mientras sea una opinión, es una opinión.
Yomari, qué bonito el gesto que tuvo todo el equipo uniéndose en oración para pedir por la salud de Alejandra Espinosa.
Sí, fue un momento, mira, esos momentos poca gente los entiende porque nosotros hemos vivido muchas cosas en ese mismo círculo de oración que hacemos, porque ese círculo de oración yo lo comencé a hacer con alguien que ya no está con nosotros, que está arriba, que es Nelson Ruiz. Entonces era una mezcla de muchas cosas. Giselle ha pasado de ser presentadora a ser jueza, estaba esa vez siendo de presentadora. Entonces lloramos mucho, solo que no sé hasta qué punto la gente se enteró de eso, pero era un momento muy bonito en el que realmente nos unimos como familia y como gente que quiere hacer bien en el espectáculo. O sea, que queremos hacer un show, pero que queremos que la gente se conecte. Al final de cuentas, todos queremos que alguien en su casa sonría, se conecte, pueda tener esperanza, pueda tener ilusión. Y no siempre nosotros sabemos cómo hacerlo, pero le pedimos a Diosito que nos alumbre para poder conseguir eso.
No, y al final eso es lo que debe quedar en la mente de los televidentes, que este es un programa donde al final la unidad es la que cuenta.
Sí, y a veces me sorprende que no se da cuenta la gente. Yo digo siempre, yo trabajo en una empresa, muchos trabajamos en empresas. Cuando tú vas a trabajar a una empresa, independientemente si es una empresa de limpieza, de catering, lo que sea, tú tienes gente que le tienes más cariño y menos cariño, otros que son tus amigos y otros no, pero al final de cuentas es una unión. Todo funciona gracias a la unión de todos. Entonces, yo creo que ustedes también lo saben. Cuando tú trabajas en sitios, hay mucha gente que nadie ve, os ve a vosotros, pero nadie ve. Pero sabéis que son importantes para que todo funcione. Entonces, al final de cuentas, tiene que haber una unión. Entonces, esos círculos igual muestran algo que no se muestra tanto en la televisión, que es una unión entre gente que muchas veces nos pueden ver como enemigos o rivales, pero realmente estamos unidos en la misma causa. Ay, qué bonito me quedó eso. No quiero estropear nada.
Yo estoy aquí muda.
Ese me quedó como lindo y melancólico.
Eso hay que repetirlo.
Oye, Yomari, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que fueses tú el que convocara a la audiencia a recordarle las horas, en qué momento vamos a poder disfrutar de una nueva edición de Sal y Pimienta y de Nuestra Belleza Latina.
Ok, este domingo, el pasado tuvimos fútbol, entonces movimos todo, pero este domingo regresamos normal. 8, 7 Centro, Nuestra Belleza Latina, 10:30, Sal y Pimienta. Tenemos una entrevista con Amara, que se lanzó en lágrimas. Tenemos muchas cosas de retos de las chicas que no ven. David Salomón regresa, Marlene Favela va a estar, Chiqui Rivera, vamos a conseguir algo con ella. Y todo lo que pase en NBL y ustedes no vean, en Sal y Pimienta lo tenemos. Así que no se lo pueden perder a las 10:30 de la noche el domingo.
Bien, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y muy a pesar de las adversidades, Yomari, pues pudiste reconectarte con nosotros, qué alegría.
Muchísimas gracias, sorry por, es que soy tan poco tecnológico que es una
no te
tristeza,
preocupes.
Pero
no
bueno,
te
al
preocupes.
Final pude.
Gracias, Yomari Goizo con nosotros, presentador de Sal y Pimienta y juez de Nuestra Belleza Latina. Hoy nos vino a acompañar unos minutitos para hablarles de esta nueva edición que va a tener estos dos programas este fin de semana, que por lo que veo está imperdible.
Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Ya tenemos a Luisito por allí, conectado. Tú nos avisas. A ver. Bueno, pelotero bola. No. Sí, sí lo tenemos. Bueno, vamos a verlo, Eric.
Vámonos, ganas que se debe tener de entrar porque usted está atacando duro hoy. Luisito, bienvenido, buenos días, América. Prepárese porque hoy Andreina Gandica llegó repotenciada con el cheque quincenal y está dando duro.
Adiós, vale, que esté bien preparado. Que esté bien preparado me porque viene, ella viene con el machete en la mano. Se lo dejó a Juan Carlos y viene de verdad directa.
Me imagino. Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Luisito. Oye, la verdad es que todas las mañanas quiero que llegues pronto, cariño, porque es que un partido, un juego de béisbol cada vez está mejor que el pasado. Y eso fue lo que ocurrió ayer. Y hoy, de manera muy especial, lo siento por tus Gigantes. Te lo dije ayer y te lo anuncié antes del partido para que no te desilusionaras tan fuertemente. Pero los Gigantes están fuera gracias a los Dodgers. Mira cómo se ríe.
Nos queda otra que quitarse el sombrero, Andreina. No queda otra que reconocer en primer lugar que a Dave Roberts ayer las cosas le salieron bien. Todos en la tarde, o bueno, la gran mayoría, estábamos haciendo corajes por la decisión de Dave Roberts de no mandar abrir el juego a Julio Urías, al mexicano Julio Urías, líder en victorias. Recuerda que ayer lo mencionamos. Lo metió hasta el tercer inning. Decide abrir con un opener y de hecho esto provocó que fue hasta una hora antes del juego no se diera a conocer el line-up de los Gigantes de San Francisco. Gabe Kapler, el manager de los Gigantes, estuvo moviendo sus piezas de ajedrez hasta el final. Fue un juego de béisbol con características de una partida de ajedrez, tanto para uno como para otro equipo. Y finalmente en esa partida de ajedrez las cosas le salieron bien a Dave Roberts y al equipo de los Dodgers para llevarse esta victoria 2-1 y sellar su pase a la serie de campeonato de la Liga Nacional, donde van a enfrentar a partir del sábado a los Bravos de Atlanta. En el juego, bueno, en primer lugar, destacar a Mookie Betts, se fue de 4-4 en el juego de ayer, se roba la segunda base, luego después de robarse la segunda base, anota con un doblete la primera carrera del desafío. Los Gigantes empataron, estaban teniendo una gran actuación de Logan Webb, su abridor, y logran empatar el juego gracias a un cuadrangular de Darin Ruff, precisamente ante los envíos del mexicano Julio Urías, que lo hizo bien Julio Urías. Se equivoca en un lanzamiento, no lo perdona Darin Ruff, le conecta un jonrón para empatar el juego. Así llegamos a los finales, donde otra vez se logra envasar Mookie Betts, otra vez con protagonismo Mookie Betts, y el hombre que decide el encuentro es uno que no le había ido bien, Andreina, Juan Carlos, me refiero a Cody Bellinger. Cody Bellinger este año ha sido un desastre en el equipo de los Dodgers. Si ves el averaje de Cody Bellinger por debajo de 200 a golpe de vista, dices, hay un error. No, batió menos de 200 este año Cody Bellinger. Sin embargo, ayer decide el encuentro con un imparable, pone la pizarra 2-1 y todo estaba listo porque se trajo el señor Dave Roberts para el octavo inning al curazoleño Kenley Jansen y se dejó un as debajo de la manga en ese juego de ajedrez que yo le decía en el día de ayer para el noveno capítulo a Max Scherzer, el hombre que vino de los Nacionales de Washington, sí, para abrir juegos de pelota por los Dodgers, pero también para cerrarlos, como lo hizo en el día de ayer magistralmente. Se saca ese as debajo de la manga el señor Dave Roberts y así termina el desafío. 2-1 favorable a los Dodgers, derrotan al mejor equipo de la temporada, derrotan al equipo que le había robado el banderín de la División Oeste de la Nacional y están en la serie de campeonato.
Bueno, esta serie por el campeonato de la Liga Nacional que estará iniciándose el día de mañana, pero hoy inicia la serie por el campeonato de la Liga Americana. Los Medias Rojas de Boston enfrentando a los Astros de Houston. Una serie que ahora sí se juega al mejor de 7. El que llegue a primero a las 4 victorias será el clasificado a la Serie Mundial, al Clásico de Octubre, que no será octubre, que será noviembre, podría ser noviembre, mejor dicho. Luisito, ¿cómo ves esta serie? ¿Quiénes estarán abriendo? ¿Quiénes estarán montándose en la loma esta noche?
Así mismo, Andreina, mira, un enfrentamiento en primer lugar muy cerrado. Tengo entendido que escondieron los botes de basuras, escondieron todas las cámaras que no sean de la transmisión de televisión.
¡Qué malo
para
eres!
Que no se dé ningún incidente. No, eso hay que recordarlo. Eso pasó, Andreina, sí. Y hay que recordarlo una y otra vez acá en cada espacio, porque los fanáticos no se olvidan. Hemos recibido muchas llamadas, por supuesto, de gente que no son de Houston, de gente que no le van a estos Red Sox y siempre hacen hincapié. Tienen que aguantar, como se dice, este año, tanto los Red Sox y sobre todo los Astros, este cobro de justicia que le está haciendo la fanaticada del béisbol de las Grandes Ligas. Una serie muy cerrada, de difícil pronóstico, Andreina. Lo hemos mencionado en otros espacios. Creo que aquí el detalle o algo a favor del equipo de los Medias Rojas de Boston es Alex Cora. Alex Cora, el actual manager de los Red Sox, que fue coach de banca de ese equipo de los Astros en 2017, que quedó campeón de la Serie Mundial. Conoce a la perfección a esos peloteros de los Astros de Houston, el señor Alex Cora, y es algo que pudiera sacar en su provecho. Hoy, a partir de las 7 de la noche, horario del centro, para los que nos escuchan en Houston, 8 de la noche, tiempo del este, vamos a tener este primer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana entre los Medias Rojas de Boston y el equipo de los Astros de Houston, comenzando precisamente en el Minute Maid Park, ahí en la ciudad espacial, donde vamos a tener este primer desafío, por supuesto, con transmisión de TUDN Radio. Hoy estarán en el juego José Luis Nápoles junto a Jesús Eduardo Acosta. Así que ya lo saben, hoy a partir de las 8 de la noche, Astros en contra de los Red Sox desde Minute Maid Park. El picheo para mí es clave, el que pueda tener mejor rotación de picheo, al que le respondan mejor los abridores, va a ser también el que va a sacar una buena ventaja, porque ofensiva, bateo oportuno, ambos equipos tienen, los Astros con el Yuli Gurriel, con José Altuve, con Carlos Correa, con Jordan Álvarez, los Medias Rojas de Boston con un Xander Bogaerts, con Rafael Devers, ya han demostrado que también tienen una muy buena ofensiva.
¡Qué maravilla! Tú sabes que estoy muy feliz porque somos, además de ser la casa de la UEFA, además de ser la casa de la Liga Mexicana, también somos la casa del béisbol de las Grandes Ligas. Y vaya qué trabajo estamos haciendo y vaya qué transmisión le estamos ofreciendo a nuestra audiencia. Pero yo creo, ese aplauso, qué bonito, mira, Jorgito está atento, está lúcido esta mañana. Una que está brincando en una pata y hoy me imagino que se va a desbordar con su baile, ese Tel Colato, porque sus Dodgers están ya en la serie por el campeonato. A ver, que suene duro, Jorgito.
¡Uy!
¡Párate! ¡Qué bonito, Etel! ¡Muy buenos días! Bueno, ahí está Luis Quiñones para que le hables de béisbol, porque él le apostaba todo a los Gigantes de San Francisco.
Exactamente, y es que no solamente el Luisito Quiñones, sino de que, imagínense ustedes, el mejor récord de Grandes Ligas, y es que lo que sucede es, y Luisito está acá y me dirá, que al principio de la temporada los Gigantes no figuraban en la preferencia de absolutamente nadie. Yo creo que quizás solo los fanáticos eran los únicos que confiaban en su equipo, porque todo el mundo pensaba que era San Diego contra Los Ángeles, contra los Dodgers, que eran los que tenían que disputar este banderín. Y entonces, pero poco a poco, de repente, no se sabe de dónde, mientras Dodgers miraba para San Diego, se acercan los Gigantes con su demoledora. Y aquello fue impresionante, o sea, hasta el último partido, bueno, el penúltimo partido, se pelearon a muerte el banderín de esta división. Entonces, ay, pero es que no hemos dormido, y no importa si no hemos dormido, si porque esto, eso fue de verdad sensacional, porque regresar allá y máxime lo que dice él cuando a eso de las 12 del mediodía, no, 11 del mediodía, de 11 de la mañana, hora de Los Ángeles, nos enteramos que no es Julio Urías. Y nosotros los que trabajamos en televisión a cambiar absolutamente todo porque ya teníamos toda la parafernalia lista y de repente dicen, media hora antes de que el noticiero vaya al aire, dicen, no, ya no es Julio Urías. Y todos pensábamos, ojalá más le vale a Dave Robert que esta vez le salgan las cosas. Porque en otras ocasiones nos ha entregado en bandeja de plata y todo el mundo cruzaba los dedos por eso. Y en algún momento, créanme que yo llegué a pensar, yo creo que aquí Dave Robert es su despedida.
Sí, señor.
Porque
y vaya,
si ya esto no le salió.
Vaya que sí lo hizo bien y las cosas le salieron de manera extraordinaria. Bueno, despido a Luis. Luis, un abrazo. Nos reencontramos el próximo lunes para seguir hablando de béisbol. Pero, en Buenos Días, América.
Ajá. Y antes de que vaya Luisito, no le puedo decir lo siento porque no lo siento. Lo estoy disfrutando. No lo lamento.
Tiene piedad. No tiene piedad.
Yo creo que uno no puede andar metiendo la mano en la herida y haciéndola sangrar.
Pero es que cuando,
no importa,
de gigante, cuando de Dyer y Gigante se trata, todo es válido.
Yo
es una gran rivalidad.
Quiero dejar claro que yo no le enseñé eso a Etel Colato. En ese encuentro maravilloso que tuvimos en Los Ángeles, yo no le dije, hágale daño al Luisito.
Eso lo he aprendido de Andreina, que vea que fue lo primero que hizo hoy, venir acá y hablar de esa derrota ayer de los Gigantes. ¿Eh?
Luisito, yo que mire, tanto te quiero, cariño.
Lo mejor de todo es que voy a estar acompañando. Me toca acompañar a los Dodgers en su camino ahora durante las series de campeonato en las transmisiones de TUDN Radio. Así que ahora vamos
a
tener que también.
La vida. Yo creo que eso te lo hizo el jefe. A propósito. Te lo hizo el jefe.
Sí, yo creo.
Sí, yo creo que parte del castigo.
Yo creo que ahí
en la planificación.
Sí.
Ya para despedirnos, Luisito, hoy recordarles a las 8 de la noche, tiempo del este. Tenemos el juego de la Liga Americana, el primero de la serie de campeonato, Boston Astros. Y una vez más, invitarlos a que descarguen la aplicación Euforia y buscar allí también TUDN Radio, pero TUDN Extra, porque mañana sábado, los dos juegos están por TUDN Extra, tanto el de la Liga Nacional, Bravos contra los Dodgers, el primero de la serie de campeonato, como el de la Liga Americana, el de Medias Rojas en contra de los Astros, el segundo ya de esa serie de campeonato. Van a estar solamente, lo van a poder escuchar en español si descargan Euforia y allí nos buscan en TUDN Extra. Buen día, un abrazo.
Bueno, besito, gracias.
Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
Moisés Muñoz, como parte de la familia de TUDN, hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Moisés? Muy buenos días. A ver.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes. Un gusto, un placer.
Un placer, el placer es nuestro. Sí, ahora sí te escuchamos con un poco de delay, pero sí te tenemos en la conexión. Oye, Moisés, nos preparamos para un fin de semana, pues también de mucha actividad, ¿no? Ya veníamos viendo la actuación de la selección mexicana, que ha tenido una muy buena semana en su propósito en la zona de la CONCACAF.
Así es, venimos a una jornada precisamente de la selección mexicana y ahora nos tenemos que preparar para los partidos de la Liga MX, en donde el América es el mandón, en donde el América es el que se encuentra en el primer lugar, y tenemos pues varios partidos interesantes, importantes. Ya arrancó, de hecho, esta jornada 13 del fútbol mexicano con un empate el día de ayer entre el equipo de Querétaro y Tijuana, 1-1, así que se ha puesto interesante la Liga. Repito, América es el número uno, pero todo puede suceder en esta jornada número 13 del fútbol mexicano.
Sí, definitivamente. Y en tu opinión muy personal, ¿cómo vistas a la selección de México?
Bien, una selección mexicana que después del empate contra Canadá aquí en el Estadio Azteca, se percibió un ambiente un poco tenso, un ambiente con un poco de inquietud. Realmente hubo críticas hacia la selección, hubo incluso momentos de angustia, momentos de tensión, porque el equipo parecía que no funcionaba. Una Canadá que vino y le plantó cara a la selección mexicana en el Estadio Azteca, cosa que no sucedía hacía mucho tiempo, y después de eso se empezó a incluso a tener un poco de desconfianza en el accionar de la selección de Tata Martino. Después contra Honduras, todo volvió a la tranquilidad después de ese 3-0, un resultado que le dio mucha confianza nuevamente a la selección, a los mismos jugadores que después de ese triunfo fueron a El Salvador y se pararon en el Cuscatlán en un partido complicado, en un estadio también difícil, y con todo y la serenata que les llevaron el día previo, pudieron conseguir una victoria con una rotación de jugadores también importante del Tata Martino, dándole descanso a varios, dándole descanso, por ejemplo, a Raúl Alonso, que entró de cambio y anotó gol, dándole descanso a diferentes jugadores, al Chata Martínez por el lado derecho, dándole descanso también a Gallardo, uno de los inamovibles del Tata, y jugadores en el medio campo, cambió toda la media cancha, una rotación importante de jugadores del Tata Martino que pudieron también incluso tener oportunidad de mostrar su calidad y sacaron un resultado positivo en El Salvador, repito, ante una selección que no parecía nada fácil.
Y que lo mantiene allí en la cima de la clasificación rumbo a Qatar 2022. Gracias, Moisés, por estar con nosotros, y un saludo a toda la familia de TUDN.
Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.